En el tintero.
En el tintero.
Y como lo anunciamos al principio de nuestro programa Horizontes, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la antigimnasia, pero Carolina nos va a explicar un poco quién nos va a estar acompañando aquí para hablarnos de este tema.
Así es, Mafe. Hoy tenemos al docente Felipe Díaz del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes. Él nos va a hablar sobre este tema tan interesante y sobre la celebración de los 40 años del libro El Cuerpo Tiene Sus Razones. Profesor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y gracias por esta invitación.
Bueno, profesor, ¿qué es eso del cuerpo tiene sus razones? O sea, nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, que lo usamos para muchas cosas, pero realmente el trasfondo de como el fin del cuerpo es algo muy diferente, y ustedes a través de la antigimnasia de pronto lo conocen un poco más. Cuéntenos entonces, ¿cuáles son esas razones del cuerpo?
Sí, es interesante lo que dices, es que tenemos un cuerpo, pero no hay una conciencia si lo habitamos o no lo habitamos, o cuál es el resultado de la forma que tiene en este momento nuestro cuerpo, porque hemos llegado a mirarlo y a reconocerlo, pero solamente desde el exterior y no desde el interior. Entonces, en esta frase, el cuerpo tiene sus razones, pues creo que Thérèse de Berterá, creadora del método de la antigimnasia, siendo su primer escrito, quiere evidenciar la posibilidad de conciencia corporal que los seres humanos tenemos, la capacidad de reconocernos entre las posibilidades y las cosas que tampoco podemos hacer. Entonces, la antigimnasia permite eso, es un puente al consentimiento del cuerpo, a mirarlo, a respirar con él conscientemente, visualizar más allá de la forma que la sociedad nos ha dicho que debe de tener. Pues ahorita la ciudad de Medellín y en general el mundo está cambiando, la parte occidental del mundo está cambiando y hay unos intereses más por el cuerpo, por estar fitness, por comer bien. Pero de cierta manera esto se queda en una fase muy superior, muy superficial. Uh-huh. Estamos más pendientes de la forma, si estamos rayados, si nuestro abdomen está bien definido o no. Cuando el cuerpo tiene una línea curva, suelta, ágil, cuando éramos... Al principio de la humanidad, básicamente, pues corríamos para huir de las hienas, nos montamos a los árboles para coger los frutos, y la vida contemporánea nos ha llevado a hacer una vida más sedentaria o a preocuparnos por la imagen superficial. Entonces, de eso se trata, de que tengamos un consentimiento del cuerpo desde la mirada de la antigimnasia.
Bueno, que muchas veces esta vida fitness, la que ya estamos viendo muchísimo, no se preocupa por se preocupa mucho por lo físico, pero no por el dolor. Muchas veces vemos personas que se van para el gimnasio pero están lesionados y aún así siguen reventando articulaciones, músculos, estando poniendo pues como en riesgo el cuerpo.
Como que se sacrifican,
un poco sobre eso. Sí, o sea, se sacrifican más por lo exterior que por cuidar y escuchar el cuerpo y sus dolores, porque pues el cuerpo finalmente con ese dolor nos está comunicando que algo está mal.
Sí, Thérèse Berterá fue una persona que estudió a Mesieres. Mesieres era una fisioterapeuta que descubrió que la musculatura posterior no se acababa como en el inicio del cuello ni en el final de la cadera o de las nalgas, sino que era una musculatura completa. Imagínense en el mameluco de un bebé, como este vestidito. Uh-huh. Entonces lo que decía Mesieres y que Thérèse Berterá con la antigimnasia pues trae a consideración es a ver la musculatura como un elemento completo, pero siendo conscientes de que la mente y el cuerpo no pueden ir desligados. Son dos cosas que siempre van a estar integradas. Uh-huh. Entonces, sí, muchas veces vamos al gimnasio con dolores, con cierta dificultad para movernos y todo, y no consideramos desde dónde vienen estos dolores. Uh-huh. Si son cosas que se han inscrito en nuestro cuerpo por el pasado o por el presente. Los músculos, las vértebras, tienen unas células que logran guardar memoria. Al guardar memoria, pues muchas de las formaciones del cuerpo dependen de cosas que han transcurrido en nuestras vidas. Uno puede ver cuando un chico es introvertido, sus hombros van hacia adelante, su mirada baja. Entonces estas cosas se pueden soltar entendiendo que el cuerpo es una relación entre la mente y el cuerpo, como decía Carolina.
Hay algo muy interesante que alguna vez hablábamos con el profesor Carolina y era precisamente la arquitectura del cuerpo. O sea, él también toca un tema muy interesante y es precisamente, también es arquitecto, es muy interesante contarle pues todo esto a los oyentes porque todo como que se va engranando y se va uniendo precisamente la antigimnasia con la arquitectura y todo. Y la arquitectura del cuerpo, el saber, no solamente el conocer el cuerpo, sino lo que él estaba diciendo, la conexión entre la mente y el cuerpo, entre el espacio que habitamos de alguna forma, ¿cierto? ¿Cómo es ese espacio o cómo debería ser idealmente ese espacio que habitamos?
Expliquémoslo como un poco más desde la parte técnica de la arquitectura, enlacémoslo con el alma y el cuerpo.
Bueno, yo creo que pues, más allá de que la arquitectura sea el espacio que habitamos y donde ponemos muebles, digamos que ahí fue donde empecé a hacer una analogía con la antigimnasia, es que la arquitectura existe cuando el hombre habita. Entonces la invitación es a eso, a que habite en su cuerpo. Como cuando uno se pasa de casa, entonces uno pone los muebles, los organiza y hay como un espíritu de apropiarse del lugar. O también cuando ha pasado mucho tiempo en un lugar y pues no hay un movimiento de los muebles. O cuando una casa se queda sin habitantes, se deteriora, pues llegan los dueños de lo ajeno y lo habitan. Entonces es como, esa es la analogía, o sea, habitar el cuerpo es como cuando habitamos nuestra casa. Teresa decía que el cuerpo es la casa que no habitamos. Uh-huh. Sí, la invitación constante es a que reconozcan el cuerpo, con una mirada, y como decía ahorita Caro, escuchándolo. Porque en él, pues, hay respuestas de cosas que uno considera que no hay una respuesta, pero solo basta con mirar la naturaleza, mirar que los árboles son de una misma especie, pero sus formas son diferentes. Cuando uno va, esta ciudad tiene una cosa muy bonita y es que uno va caminando y encuentra árboles frutales. Uh-huh. Es en pocas ciudades del mundo encontrás un palo de mangos en la calle, o guayabas, o cosas así. Uh-huh. Pero cuando uno se puede mirar los palos de mango, ninguno es igual al otro, pero todos siguen siendo mangos y todos siguen dando frutos. Entonces es un poco eso, como entender que cada cuerpo puede dar el fruto, pero con una mirada detenida, respirando, soltando las tensiones que la vida contemporánea van insertando en uno y que uno permite y abre la posibilidad de que se inserte.
Bueno, yo quiero como que nos expliques un poco más de antigimnasia, porque creo que los oyentes tienen como esa duda. Bueno, es muy bueno como todo lo que podemos hacer por medio de la antigimnasia en el cuerpo, pero ¿cómo es la técnica? Es decir, bueno, ellos no nos están viendo, pero en palabras, ¿cómo podemos explicar en qué consiste la técnica? Bueno, es estirando, no es gimnasia porque es antigimnasia, pero entonces ¿cómo nos movemos? ¿Cómo es? ¿Dónde podemos practicarlo? ¿Si lo podemos hacer en los hogares o tenemos que ir a una parte especializada? ¿Cómo es?
Sí, lo primero es que la antigimnasia es un método que se construyó en los años 70 por Teres Berterá. Se practica con un profesional en un espacio que está acondicionado para la práctica. Es un espacio muy sencillo, es un tapete en el cual nos extendemos sobre él para mirar nuestro cuerpo con los ojos abiertos, que es una cosa muy particular porque siempre asociamos meditar con tener los ojos cerrados. Entonces aquí estamos con los ojos abiertos, con la mirada hacia el techo, con las piernas dobladas y extendidas también, lo cual nos permite ver cómo varía nuestra columna vertebral, lo que ahorita anotaba Mafe, que es de es como la estructura del cuerpo, pero cuando hay un cambio en la posición, pues el cuerpo se apoya diferente. Reconocemos que el lado izquierdo y el lado derecho se apoyan diferente también. Estamos constantemente los profesionales invitando a hacer movimientos. Sí hay movimientos. Y hay una cosa muy bonita y es que se cambia el concepto de estirar por alargar. Se dice que algo que se estira mucho se puede reventar, pero algo que se alarga puede volver a su forma. Entonces, partiendo desde el concepto de estirar, perdón, de alargar y no de estirar, se hacen movimientos para alargar la musculatura. Como decía, ponerle la talla que se merece el mameluco, porque se va quedando sin talla, o se va quedando la talla de cuando uno era un niño, y cada etapa de la vida va trayendo sus cosas. Hay algo muy interesante en antigimnasia, y es que las personas adultas, usualmente, a medida que va pasando el tiempo, pues se van relegando como de la vida productiva o del deporte, y yo creo que eso ha ido cambiando. Terés, pues, fue una persona que a los 85 años murió, pero en todo su proceso, digamos, de adultez, se le veía muy, muy bien. Y se debía a eso, a esa conciencia del cuerpo, a permitir a que su musculatura constantemente se alargara y tuviera, pues, las posibilidades que el cuerpo le da a uno cuando uno se atiende de él. Entonces, no es que a medida que pase el tiempo uno no tenga más, no tenga las posibilidades. Es más, tiene más posibilidades. Mira que los prejuicios de un adulto mayor no son los mismos los de un adolescente ni los de un adulto a los 30 o a los 40 años. Se han liberado de un montón de tensiones, el trabajo, los hijos, esto de estar pagando las cuentas constantemente, como que ya han resuelto eso. Entonces tienen la posibilidad de ocuparse de lo que es propio, que es el cuerpo.
Bueno, durante todo el programa hemos estado mencionando una persona que usted dice que ha sido muy trascendental precisamente para la antigimnasia, y es una persona que de alguna forma encontró la razón para conocer el cuerpo. Ella es Terés Berterá. Contémosle un poco a los oyentes cómo surgió la idea de ella y cómo también ella hizo la conexión con la antigimnasia y con la parte del cuerpo y de las razones que tiene el cuerpo.
Sí, Terés Berterá es la creadora del método. En los años 70 ella estaba casada con un psiquiatra que trabajaba la antipsiquiatría, por esto el nombre de antigimnasia. Era como un poco el momento de todo lo anti, de encontrar un cambio al ortodoxo que venía.
Los rebeldes, pues.
Sí, digámoslo así. Sí, esta posibilidad de Terés de cambiar lo ortodoxo viene desde su profesión, que es la fisioterapeuta. Pues es fisioterapeuta. Entonces, ella lo que empieza a hacer, y en un video que le hicieron de su vida, era una persona muy amante a observar. Observaba la naturaleza, observaba cómo sus hijos. Hay una imagen muy bonita porque uno de los hijos se queda engarzado en el suéter, en un alambre. Y el niño quiere, la niña quiere salir de ahí. Y mira a Terés. Y ella simplemente queda observando cómo su hija sale de esta situación. Entonces, yo creo que esa propiedad de Terés de observar es la que le lleva a observar el cuerpo. A mirar por qué el cuerpo se deforma y de qué pasa cuando se deforma. O cuáles son las posibilidades para darle forma también. Estudia a Mesieres, que es la que descubre la posterior como toda una musculatura completa.
¿Qué es Mesieres? O sea, ¿qué hacen?
Mesieres es una persona.
Ah, ya.
Exacto. Mesieres es una fisioterapeuta también. Con ella estudió Pilates. Pilates es otro método corporal, no sé si lo han escuchado. Sí.
Sí.
Sí. Sí. Es como... Llegó antes a... pues a esta parte de América, empezó por Estados Unidos y ha llegado pues a Colombia. Entonces Mesieres Terés trabajó con Mesieres y en esa habilidad por observar el cuerpo ella fue más allá de simplemente reconocer la posterior. Uh-huh. Y lo que se dio cuenta es era las posibilidades de alargar esta musculatura. Con estas posibilidades, ella observaba que la parte de atrás y la parte de adelante podían tener una relación, a pesar de que esta parte sea más blandita, la parte uh-huh. de adelante. Y hay un movimiento en la antigimnasia muy especial, que es mover la cadera, desde la cadera, bajar la cabeza y volverla a subir, todo el tronco baja y vuelve y sube, y es un movimiento recordándonos cuál fue la evolución de nosotros como hombres, y fue levantar nuestro torso para presentar lo más débil al mundo y desde ahí poder estar frente a la vida, que es los pectorales, el diafragma, uh-huh. los abdomen y el sexo, uh-huh. que de cierta manera la antigimnasia también va soltando tensiones en cada uno de estos puntos, la cadera, el sexo, el diafragma, uh-huh. los hombros, la boca, la nariz y los ojos.
Bueno, ahora hablabas de Pilates y yo quisiera preguntar si hay alguna, cuáles, si son parecidos o cuáles son las diferencias entre la antigimnasia, el yoga y la
y Pilates.
Y el Pilates, que sí, pues siento como que con la descripción uno se va como imaginando que es algo similar al yoga, por ejemplo, que es como lo que uno ve mucho en todas partes, ¿cierto? La antigimnasia no es tan común, entonces cuéntanos como esas diferencias, por favor.
Bueno, yo creo que el yoga y el Pilates han disfrutado de una comercialización más clara en nuestro país, especialmente pues en Medellín. No son iguales, no es lo mismo, son métodos diferentes, por las posturas, por los movimientos, por lo que cada uno está encontrando. Yo creo que
los objetivos son muy distintos.
Yo creo que cualquier técnica corporal va a lo mismo, y es al cuerpo, y es soltar sí. las tensiones, eso creo que lo hace. Pero la antigimnasia, a diferencia de las otras técnicas, está encontrando una conciencia no desde estirar los músculos, sino desde alargar los músculos, que era lo que te anotaba ahora. Y es la posibilidad de entender el cuerpo como un elemento, como una musculatura completa con una conciencia corporal constante. Por eso decía que la antigimnasia es un puente al consentimiento del cuerpo. Entonces, la gran diferencia está en eso, en los movimientos y en alargar la musculatura de una manera que la antigimnasia ha descubierto a partir de observar, como lo hacía Terés, al cliente. El profesional está sentado en un taburete, sentado observando a la persona que está haciendo antigimnasia, y a través de la palabra, que es una cosa que tiene diferente la antigimnasia, porque hay unos momentos donde se habla para dirigir los movimientos, y se hace una pregunta muy bonita, que es con la que iniciamos las sesiones, y es, ¿qué dice tu cuerpo hoy? Sería, por ejemplo, interesante.
Qué bonito, sí. Sí.
Así se inician las sesiones, preguntándonos, ¿qué dice nuestro cuerpo hoy? Uh-huh. Creo que eso es un valor agregado que no pasa en ninguna otra técnica, ni en el gimnasio, no te preguntan qué dice tu cuerpo hoy, sino hoy hacemos esto, 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 uh-huh. esto. Nosotros lo primero que hacemos es preguntarnos qué dice nuestro cuerpo hoy. Y el cuerpo es muy sabio. Las sesiones que se proponen es un método que está escrito. No es que cada sesión se improvisa, sino que cada sesión tiene unos objetivos, tiene unos movimientos que están propuestos para soltar estos niveles de tensión que están asociados con los... con el primer ciclo de la vida de uno, como cuando uno es bebé y va creciendo hasta los 5 años. Y lo interesante de todo esto es eso, que también hay unos espacios de la palabra. En ningún momento el profesional de antigimnasia toca a las personas, uh-huh. porque consideramos que cuando uno con la palabra guía a alguien, la persona tiene la autonomía. Entonces ahí entra otra posibilidad, es la autonomía de que cada uno se encuentre con sus movimientos, con las posibilidades que ellos tienen y las cosas que también no se logran, que ahí también es lo interesante, porque siempre nos vamos a lo que puedo hacer, pero también es bueno preguntarse lo que no se logra hacer.
Sí, bueno, y a partir como de eso que nos decías, pues como la pregunta inicial, yo pienso que de ahí se desprende inmediatamente la conciencia, bueno, y uno se empieza, pues, como, ¿qué me está diciendo mi cuerpo hoy? ¿Hoy cómo me siento? Porque muchas veces nos levantamos, nos organizamos, nos vamos a trabajar, pero nunca estamos conscientes de cómo estamos realmente por dentro, si nos duele, si no. Entonces, me parece como que muy interesante.
Generar conciencia. Pues generar conciencia es muy importante porque precisamente, como lo mencionaba el profesor Felipe, en algunos momentos nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, pero no sabemos y no tenemos la conciencia de qué estructura y qué es todo eso que compone ese cuerpo. Y como lo decías tú, Carolina, también es muy importante conocer cuando el cuerpo está hablando, porque es que el cuerpo no solamente habla a través de la boca, lo que nosotros comunicamos, sino también a través de los músculos, a través de los huesos, de las articulaciones y es muy
las posturas.
Exactamente, es muy interesante conocer toda esta parte, pero ya para finalizar, porque es un tema demasiado interesante, lo comprometemos para que próximamente también venga nuestro programa y continuemos hablando de la antigimnasia, porque sabemos que los oyentes quedaron casi que iniciados con este tema. ¿Cómo llegó a la Facultad de Artes Antigimnasia? O sea, en algún momento se dijo, o usted nos explicó, que precisamente la Facultad de Artes o la Universidad de Antioquia era como la primera universidad en incursionar dentro de su pensum con la antigimnasia.
Sí, mira, la antigimnasia, pues es, perdón, la Universidad de Antioquia es la primera institución a nivel mundial que ha abierto la posibilidad de integrar en un proceso académico, en un pensum, la antigimnasia como una electiva abierta a sus estudiantes. Esto es un logro que tiene la antigimnasia, en esa medida permite que más personas lo conozcan, permite que haya la posibilidad de que más personas interactúen con esta técnica. Yo, como docente de esta electiva en la facultad, estoy muy feliz y muy contento de los resultados, porque la pregunta de cómo está tu cuerpo hoy, y me acuerdo que alguien al principio respondía bien y le decía muy bueno, y si esa palabra no existiera, y empezar a encontrar otras palabras para decir cómo está tu cuerpo hoy en estudiantes que trabajan el cuerpo, como son los estudiantes de artes escénicas, los de canto, los de danza, que tienen una conciencia corporal, y verse en esta pregunta, creo que es lo que cada uno podría hacer consigo mismo, y es preguntarse qué es, dice mi cuerpo hoy, y qué hago con mi cuerpo hoy para dirigirme hacia lo que quiero. Entonces, sí es un paso grande para la antigimnasia. Digamos desde Francia, que es como la casa matriz donde están las personas que todo el tiempo están desarrollando la antigimnasia, con la profesional en antigimnasia Beatriz Vázquez, que es formadora de profesionales aquí en la ciudad de Medellín, están muy interesados en el proceso que tiene la antigimnasia dentro de la Universidad de Antioquia. Entonces creo que es un espacio en el cual hoy valoramos mucho los profesionales de antigimnasia.
Bueno, este tema es supremamente interesante, pero pues se nos acaba el tiempo. Quiero regalarle el número del profesor Felipe Díaz a los oyentes que estén interesados en seguir practicando esto. Es el 314-891-7855 y ya ahí él puede pues como asesorarlo sobre el tema.
Bueno, ya saben entonces todos los oyentes, ahí pueden encontrar mucha más información de antigimnasia, y si se motivaron precisamente para una sesión de antigimnasia, pues también comunicarse con el profesor Felipe Díaz. Profesor, muchas gracias por su participación en Horizontes y muchas gracias por hablarnos de arte y de cultura y de la antigimnasia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual hay información en internet, pueden encontrar antigimnasia.
La nota. La nota.
Un saludo a Mafe y Caro y para todos los oyentes.
Hoy no traigo uno, sino dos excelentes recomendados para nuestros públicos y los cuales tienen cierre de inscripciones este viernes 30 de septiembre. El primero es el taller de ilustración de vestuario con técnicas artísticas, que se realizará durante 8 semanas todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes. Este taller, que tiene una inversión de 126 mil pesos, está dirigido a jóvenes y adultos amantes de la ilustración, el dibujo y la moda, y no es necesario que tengan conocimientos previos en el área. Toda la información la pueden ampliar en la página web de Cursos de Extensión de la Facultad de Artes o llamando al teléfono 219-8882. Y mi otro recomendado es el segundo concurso nacional de canto Facultad de Artes, que se realizará en Medellín del 2 al 4 de noviembre en homenaje al maestro Johannes Brahms. Este concurso está dirigido a cantantes en formación o profesionales que interpreten las obras de este gran pianista y compositor alemán. Toda la información la pueden ampliar en la página web artes.uda.edu.co o en el teléfono 219-5896.
Bueno, y con todos estos recomendados, con todas estas actividades y con la antigimnasia, Carolina, porque acabamos de tener un invitado muy especial para que nos hablara de la antigimnasia, finalizamos nuestro programa Horizontes.
Así es, María Fernanda, les deseamos un feliz fin de semana a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Artes UDA, en Twitter como @artesuda, YouTube como Artes UDA y en Instagram como artes-UDA.
Bueno, ya saben entonces que todas estas actividades de las que hablamos hoy, seminario de cátedra abierta, también la muestra de grados, concurso de jóvenes solistas y por supuesto el ciclo de cine sin boleta, las pueden encontrar no solamente en las redes sociales, sino también en la página web de la Facultad de Artes, artes.uda.edu.co, o escribirnos al correo comunicacionesartes@uda.edu.co. Así entonces cerramos este programa, finalizamos Horizontes, un programa más de un encuentro con el arte y la cultura que realizamos cada 8 días desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Los invitamos a continuar con la programación de la emisora cultural de la universidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.